edición especial desde Caracas, en Venezuela. Numeral Vanessa, pregunte en Venezuela. ¿Qué es lo que ustedes quieren que nosotros preguntemos acá? Muchas preguntas desde ya, Carolina, con el numeral.
Vanessa, buenas noches. Y todos los interrogantes que hay en Colombia, y hoy nosotras que hemos llegado a esta edición especial de Mesa Blue Callejera, mire, le tengo la cifra más reciente de este primer trimestre que ha entregado Migración Colombia. Justamente hoy han sido 1.260.000 venezolanos los que han llegado al país. ¿Pero por qué han llegado? Todas las respuestas las hemos encontrado en este recorrido que hemos hecho desde ayer aquí en Caracas.
Numeral Vanessa, pregunte en Venezuela. Preguntas, Carolina, de los oyentes.
Muchas preguntas con el numeral Vanessa, pregunte en Venezuela. Nos preguntan que si realmente hay un apoyo verdadero de los venezolanos hacia el régimen de Nicolás Maduro. Preguntan muchas inquietudes de la marcha de ayer de la oposición, en la que Vanessa logramos acompañar esa manifestación, que fue una movilización muy grande.
La verdad que sí, es una movilización muy grande porque el aparato del chavismo pues es enorme, tiene un montón de apoyo también, algunos apoyos comprados, otros pues no, siguiendo una ideología. Todos están de acuerdo, digamos, en que el legado de Hugo Chávez es muy importante, pero no necesariamente todos están de acuerdo en que Nicolás Maduro debe seguir siendo el presidente de este país. Vamos a hablar en breve, en momentos, con el abogado Leopoldo López para tratar de comprender, como siempre hacemos aquí en Mesa Blue, cuáles son las condiciones legales en las cuales está Leopoldo López en este momento en la embajada, en la casa del embajador español aquí en Caracas. Si puede salir o no puede salir. ¿Por qué tiene nueva orden de arresto? ¿Cómo fue su salida desde la casa por cárcel donde estaba? Vamos a hablar con él en momentos. Pero antes, ¿qué fue lo que dijo hoy Leopoldo López? Y tal vez comencemos por esto. Los militares ha reiterado que se ha reunido con militares y que la caída, dice él, de Nicolás Maduro es irreversible.
Es quiebra comenzado, lo dijimos en la madrugada del 30 de abril, es quiebra comenzado. Y créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda. ¿Quién hoy duda que la Fuerza Armada, en la Fuerza Armada hay mujeres y hombres que están comprometidos con la libertad? Nadie lo puede dudar hoy. Y yo les puedo dar...
Y lo que también ha manifestado es que la esperanza está viva para el pueblo venezolano. Dice que no tiene miedo, que le tiene miedo a la cárcel, pero que si le toca volver, quizá lo haría.
Yo no quiero volver a la cárcel es un infierno, yo no quiero volver a la cárcel, pero también quiero dejar muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición, que es lo único que le queda, que ni siquiera las tiene consolidadas para buscar intimidad.
Omar Moratosa es, entre otras, el abogado de Leopoldo López, ¿no? Abogado, sí. Gracias por estar en Mesa Blue.
Muchas gracias por la invitación.
Pero además usted, de Leopoldo, es el abogado de varios presos políticos en Venezuela. Sí, claro. ¿De quiénes más?
Oye, he tenido las defensas de muchos de los presos políticos, tanto civiles como militares. Tuve la defensa del general Raúl Isaías Baduel. Tengo la defensa de Freddy Guevara.
¿Es quién?
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, que fue perseguido y tuvo que refugiarse en condición de también huésped de la residencia del embajador de Chile en Caracas.
Sí. Abogado, ¿por qué defender la oposición? ¿Cómo es eso?
Bueno, estoy defendiendo los principios y los derechos humanos y el respeto a la Constitución. Nuestro texto constitucional establece en el artículo 333 que todo venezolano investido o no de autoridad tiene la responsabilidad de colaborar en la restitución de la vigencia de la Constitución, y eso es lo que estamos haciendo todos nosotros, los que creemos en el Estado de Derecho, en el respeto a las garantías fundamentales de los seres humanos, y por supuesto en la defensa de los que no tienen voz, que es el resto del pueblo venezolano, que es la verdadera víctima de este sistema, de este régimen oprobioso, que lo que ha hecho es traer desgracia para toda la población.
Antes de que entremos más profundamente en el tema de Leopoldo López, porque pues usted es el abogado de Leopoldo López, el caso del general Baduel llama muchísimo la atención, ¿no? Uh-huh. Porque él era un abogado chavista, era un militar chavista, ¿no?
Bueno, el general Baduel sí formó parte del gobierno de Chávez. Hugo Chávez, hasta que, bueno, se dio cuenta de cuáles eran los verdaderos planes de Chávez de transformar a Venezuela en un apéndice de la Cuba comunista, y se enfrentó a él siendo un militar institucional. Y una vez que lo hizo, pues Chávez decidió encarcelarlo y perseguirlo como para dejar un precedente para el resto de los oficiales de la Fuerza Armada para que nadie se atreviera a contradecir.
¿Dónde está el general Baduel?
El general Baduel se encuentra en este momento en el calabozo siniestro llamado La Tumba del SEBIN de la Plaza Venezuela, del Servicio Bolivariano. Él estuvo muchos años en la cárcel de Ramo Verde.
¿Dónde estuvo Leopoldo?
Donde estuvo Leopoldo y después lo trasladaron a este sitio de tortura blanca.
Sí. ¿Usted conoce La Tumba?
Sí, cómo no, yo estaba ahí.
¿Por qué entraba allá?
Bueno, porque me ha tocado visitar a los detenidos que hemos tenido allí.
¿Cómo es La Tumba? Hay muchos comentarios, ¿no?, sobre La Tumba, pero pues muy pocas personas han entrado. ¿Cómo es
La
Tumba?
La Tumba es... lo que pasa es que este era un edificio que anteriormente era de un banco. Ese banco tenía bóvedas y cuando le entrega ese inmueble al SEBIN, acondicionaron Rodríguez Torres, el que está ahorita detenido, el general Rodríguez Torres, acondicionó eso como calabozos. Entonces ese es un sitio de tortura blanca, todo es blanco, temperaturas gélidas de 6 grados, donde no se permite tener absolutamente nada. Entonces solamente es una cama de cemento y las personas están allí. Y lo único que hacen, que refieren inclusive los estudiantes que estuvieron presos allí, como Loren Salet, que ellos contaban las losas blancas como diversión. Y se quitaban y se ponían las medias, no hay baño, tienes que tocar un timbre para que te lleven al baño. La comida te la pasan ellos a determinada hora, a veces se las pasaban muy seguido, como para que tú perdieras la noción del tiempo y te volvieras loco. Realmente ellos han logrado establecer cuándo es de día y de noche, porque el metro de Caracas, una de las estaciones del metro de Caracas, está pegada a ese edificio. Entonces, por el ruido de los vagones, ellos saben cuándo es de día y cuándo es de noche.
Es por eso.
Sí.
Y parte de la tortura psicológica es hacerle perder la orientación.
Por supuesto, porque la tortura blanca consiste en acabar con la percepción sensorial de las personas que están allí, que pierdan la noción de tiempo, de color. Los muchachos que estuvieron allí en algún momento refieren que hasta le pedían a los custodios que los golpearan para sentirse vivos, porque pensaban que estaban muertos.
¿Y hoy cuántas personas pueden estar en La Tumba?
Bueno, hay varios detenidos allí. Está el general Baduel, está el capitán Caguaripano y están otras personas relacionadas con otro tipo de casos.
¿Qué determina que a un preso político en Venezuela lo manden a La Tumba o lo manden a Palo Verde o le den domiciliaria como tuvo Leopoldo hasta ayer, pues?
Bueno, mira, en el caso de los presos políticos, esa es una decisión del alto gobierno, al igual que la detención. Allí los tribunales poco hacen, porque en un proceso penal, el juez penal es el que debería determinar el sitio de reclusión. Y básicamente ellos están es para cumplir órdenes, ellos nunca deciden con respecto a esto. La decisión viene de arriba y ellos la ejecutan. Y si es Ramo Verde, es Ramo Verde. Si es La Tumba, es La Tumba. Si es el helicoide, es el helicoide. O si, dado el caso, la presión internacional ayuda en ese sentido, pues, y no les queda otra salida que otorgarles una medida de arresto domiciliario. Exactamente, o por razones médicas, como ocurrió también en los casos como del comisario Simonoy, ¿no?
Sí. Ahora, sobre el general Baduel, ¿cuántos años lleva detenido?
10 años.
10 años. Y esa imagen del general Baduel detenido, ¿usted cree que tiene una implicación en el hecho de que en este momento los militares duden una o dos veces antes de pasarse a la oposición?
Bueno, no.
¿Ese mensaje caló?
Por supuesto que esa persecución tiene muchísimos años ya, y evidentemente los militares institucionales que han alzado su voz de protesta en algún momento en Venezuela han sido perseguidos inclementemente durante todo este tiempo. Pero eso no ha hecho mella en el espíritu de verdad de cambiar las cosas y de procurar la restitución de la vigencia de la Constitución en el país. Entonces, por eso es que a cada rato vamos a ver seguramente pronunciamientos de más militares, porque es que el mundo militar no escapa a la crisis que hay en Venezuela. Ellos tienen familia, ellos también pasan hambre, pasan vicisitudes, le faltan las medicinas, no les alcanza el dinero. Y bueno, al igual que en el mundo civil, a pesar de que ellos tienen ciertos privilegios, pues evidentemente esta es una situación que los afecta.
¿Por qué más militares no se adhirieron a Leopoldo y a Guaidó en este momento, en este episodio?
Caramba, no tengo la más mínima idea, pero es posible que la represión que ha habido tan fuerte en el mundo militar haya hecho que esto sea también una realidad, pues que les dé miedo pronunciarse, supongo yo.
¿Por qué tanta insistencia como la de hoy del presidente Nicolás Maduro en ese llamado de lealtad a sus militares? ¿Tendrán información al interior que sí va a haber un paso al costado por parte de los altos mandos militares?
¿Quién sabe? A ellos lo que les queda es proyectar cohesión monolítica de la Fuerza Armada para asegurarse un tiempo más en el poder, porque lo que mantiene realmente a este régimen en el poder básicamente es el supuesto apoyo de los militares, sí, nada más.
Pero decía hoy Leopoldo López en la declaración que dio hace unos momentos, hace un par de horas, en la residencia española donde está, ahora usted nos va a explicar en condición de que él había tenido contacto con los militares.
Sí, bueno, me acabo de enterar por lo que...
Es el abogado Leopoldo.
Bueno, yo me acabo de enterar de esa situación. Lo mismo que manejan ustedes, lo manejo yo.
¿Usted maneja información más secreta con Leopoldo?
No, ninguna más.
¿Cómo es su relación con él?
No, perfecta, de abogado, cliente.
Y somos amigos, tiene claro. ¿Tiene que hacer eso, tiene que decir lo otro?
No, bueno.
¿Él le consulta cuando se iba a ir, por ejemplo, con Guaidó ayer a aparecer?
No, hay cosas que yo me entero después, pero evidentemente lo que tiene que ver técnicamente con mi trabajo, por supuesto que lo conversamos.
¿Cuál es la condición judicial de Leopoldo López hoy?
Es un hombre libre.
No, es un hombre libre, es un hombre que no puede salir de la embajada.
Sí, pero desde el punto de vista legal, es un hombre libre. Leopoldo López recibió la medida de indulto por parte del presidente Guaidó y por esa razón él sale en libertad. Él no se fuga de su cautiverio en donde estaba, sino que él sale en libertad.
A ver, explíquenos una cosa. Entonces él tenía arresto domiciliario, ¿cierto? Que se lo entregan. ¿Él estuvo cuánto tiempo en Ramo Verde?
Cerca de 4 años tenía Leopoldo preso.
¿Cuatro años preso?
A él se le da un arresto domiciliario para seguir cumpliendo la pena de 13 años infame que le fue impuesta. Y entonces, estando cumpliendo esa pena en arresto domiciliario, ocurre esta situación.
¿Y le dan el beneficio de domiciliario por una condición de salud o por qué?
Por muchas cosas, sí. Realmente él en un momento estuvo enfermo también y ya tenía muchísimo tiempo allí. Estaba en unas condiciones deplorables en donde estaba, aislamiento, todo esto, violación reiterada a sus derechos humanos. Y bueno, digamos que la presión internacional llevó a que se le diera este arresto domiciliario.
Entonces le dan casa por cárcel y Guaidó le da...
Un indulto.
Un indulto, el perdón presidencial, que llaman.
El perdón presidencial.
Que se lo da Guaidó.
Se lo da Guaidó.
Y por eso sale ayer.
Sí.
Pero inmediatamente hoy, nuevamente, le reactivan, ¿no?, su orden de captura. Y él está en España, en territorio español, porque pues es territorio español, ¿en condición de qué?
De huésped. Él es huésped de la residencia del embajador de España en Venezuela.
¿Huésped es que como si usted fuera a mi casa? Y...
Un invitado. Un invitado especial.
Sí. No es asilo.
No es asilo y no va a pedir asilo, puesto que la figura del asilo internacionalmente contemplaría que deben respetarse ciertas normas, dentro de las cuales está que la persona que cumple un asilo político no puede hablar de política, no puede referirse a temas políticos, no puede hablar de la situación del país ni del país donde está. Entonces eso cercenaría la posibilidad de Leopoldo López de expresar, como hoy expresó, sus opiniones acerca de lo que está pasando en Venezuela.
¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si más tarde o si mañana quiere salir por las calles a una nueva marcha Leopoldo López, en esa condición en la que está?
Bueno, él pudiera salir si quiere, pero yo creo que no lo va a hacer. Mientras esta situación persista de peligro para él...
No, puede, lo meten preso.
Exactamente, yo no, ya él lo dijo hoy, no quiere volver a la cárcel y él va a permanecer allí. ¿Por qué sale de su casa y va a un sitio como este? Bueno, porque en su casa no estaba libre. Él estaba sometido a una custodia muy férrea de estas personas del Servicio Bolivariano de Inteligencia que lo fotografiaban 3 veces al día con el periódico del día para dejar constancia que estaba ahí, a pesar de que tenía un grillete y tenía una custodia bastante fuerte. Le hacían como a los secuestrados, y realmente él es un secuestrado del poder, porque él está preso injustamente porque no había cometido ningún tipo de delito.
¿Y hasta dónde llega el gobierno español? Porque tener a Leopoldo López como huésped en la casa, en la residencia española, pues también es una situación compleja para España, ¿o no?
Seguramente, pero ellos el gobierno español siempre ha apoyado la defensa de los derechos humanos y la democracia y lo está haciendo en este momento. Recientemente, esta tarde, se pronunciaron y dieron un espaldarazo a que están complacidos de que Leopoldo esté allí, y que no tienen ninguna intención, pues, de que no esté allí. Simple y llanamente van a seguir manteniendo el tiempo que sea necesario.
¿Cómo podría salir Leopoldo de allá?
Bueno, yo me imagino que en estas circunstancias él apostará a que haya un cambio en Venezuela, y una vez que ocurra ese cambio, pues él podrá salir de allí y disfrutar de todas sus garantías.
¿Un carro diplomático tiene las mismas condiciones o los mismos protocolos de una residencia? Me refiero a que si él se monta en un carro diplomático español, ¿también está protegido por el gobierno español o no necesariamente lo pueden parar?
Claro, ya ese es un tema más complicado porque sí, ciertamente es un vehículo que se supone que debe tener cierta inmunidad hasta cierto punto, pero en este momento lo acorde es que él no salga de la residencia.
Le pregunto eso porque estoy tratando de pensar si quisiera salir de Venezuela, por ejemplo, ¿cómo sería? Porque un avión no puede aterrizar en la residencia.
Claro, bueno, ya ese sería una cuestión que habría que manejar en el momento. Y por supuesto que tendría que ser por los canales regulares que indica la diplomacia y en coordinación entre los dos gobiernos para que él pueda abandonar el país.
Entonces, volvamos al episodio de cuando sale Leopoldo de la casa por cárcel como consecuencia del indulto presidencial que le da Guaidó. ¿Usted cuándo se enteró?
Bueno, nos enteramos, sí, el mismo día, porque esta fue una situación...
O sea, ¿como yo?
Como usted, sobrevenido, porque quizás hay cosas que, bueno, lamentablemente indican que deben manejarse de esas formas, y así fue que ocurrió, y bueno, para beneplácito de los que le queremos, bueno, por lo menos en este momento se encuentra a salvo.
¿Y no fue de pronto un poquito apresurada esa decisión y como un nuevo intento fallido de que iba a caer ya el régimen de Nicolás Maduro?
Bueno, esa es la parte que yo no manejo, que es la parte política.
Pero es el abogado de Leopoldo.
Por supuesto, y por eso me refiero a todos estos puntos con tranquilidad. Pero digamos que esa parte ya de alta política, ya esa es una decisión que manejan él directamente.
Pero si él, por ejemplo, le hubiera consultado a usted como abogado, ¿qué le hubiera dicho?
Mira, el clamor popular del pueblo venezolano es que está cansado de esta situación y que no aguanta más. Si yo fuera parte del pueblo venezolano y no tuviera nada que ver con este tema, por supuesto que yo les hubiese pedido que buscaran una solución lo más rápido posible a esto, ¿no? Pero no se trata, digamos, de... Esto no fue un golpe militar. Esto lo que se buscó fue que la Fuerza Armada asumiera su rol de defensa de la Constitución cumpliendo el artículo 328 que les impone defender la Constitución de la República y las leyes, la soberanía del país y al pueblo venezolano, y no a una parcialidad política, que es lo que lamentablemente ha ocurrido durante estos 20 años. Automáticamente, si los militares venezolanos retornan a la senda de la Constitución y respetan lo que está en el 328, se acaba esta pesadilla.
Abogado, ¿quién le paga los honorarios?
Nadie.
¿Trabaja por gusto, en este caso Leopoldo?
Sí, hemos estado ayudando a todos los presos políticos en la medida de nuestras posibilidades.
¿En serio?
Como una forma de colaboración con la patria.
¿De verdad? Wow, pues que debe ser un caso muy fregado, ¿no?
Sí, sí. De todas maneras, los honorarios en algún momento llegarán, pero básicamente básicamente estamos ayudando, sí.
¿Cuando lo nombré qué? ¿Fiscal o qué?
No.
¿Ministro de Justicia o qué?
No. No estamos haciendo eso por ningún cargo, en todo caso lo estamos haciendo por ayudar y queremos que la democracia y la institucionalidad llegue al país porque es necesario para la reconstrucción de esta patria.
El abogado, y esto pues para como anécdota para los oyentes, no vaya a decir en dónde estamos, pero cuando llegó al sitio donde nos encontramos, entonces nos dice, vengan, hagámonos acá, porque acá toda esta gente que está alrededor es espía, porque nos están oyendo, porque nos están grabando, porque nos están viendo. ¿Eso es real o es paranoia?
No, completamente real, completamente real.
Aquí donde estamos nos ven, nos siguen,
sí,
nos oyen.
Sí, por supuesto, claro.
¿Cómo funciona?
Así funciona. No me pregunte cómo, pero ellos tienen toda la tecnología para hacerlo. Y saben perfectamente que usted y yo estamos aquí conversando.
Hablando en este momento.
Por supuesto.
Nos están viendo, nos están espiando.
Seguramente.
¿Nos están oyendo también?
Es posible.
¿A ¿Hay espías en todo lado en Caracas?
En muchos lados, sí. Y sobre todo a nosotros, que tenemos un seguimiento permanente.
¿A usted lo siguen constantemente?
Seguramente, sí.
Difícil, ¿no?
Complicado, sí. Muy complicado.
¿Y su familia?
Bueno, ya la familia está afuera. Porque, bueno, hemos tenido algunos problemas anteriormente de persecución que, bueno, dieron con que tuvieron que salir del país.
O sea, esos señores que acaban de llegar ahí, ¿de pronto son espías?
Bueno, no lo sabemos. Quizás por las características que tienen ellos, no, que parecen de otro país, pero...
Pero los de la esquina ya sí.
Los otros sí parecen, sí.
Abogado Guaidó, ¿cuál es la condición de Guaidó judicial?
Bueno,
¿tiene 3 órdenes de captura?
Bueno, esos son procedimientos que han estado haciéndole desde un punto de vista ilegal a Juan Guaidó. Recordemos lo siguiente: el artículo 200 de la Constitución prevé que todos los diputados, desde el momento de su proclamación, ostentan la inmunidad parlamentaria. Esa es una institución básica para el desarrollo del trabajo de cualquier parlamentario en el mundo, porque es el manto protector que garantiza que ellos puedan ejercer el control sobre el resto de los poderes públicos sin ser perseguidos. En Venezuela es lo mismo. Lo que pasa es que este régimen no respeta la Constitución y, por consiguiente, no respeta la inmunidad parlamentaria. ¿Qué ha ocurrido? Desde el momento en que hay la transición del nuevo gobierno de Maduro, empieza la usurpación. Además de eso, es designada, violando la ley, la Asamblea Nacional Constituyente. Todas las decisiones de esa Asamblea Nacional Constituyente, desde el punto de vista técnico, jurídico, si nos apegamos a lo que establece la Constitución, la Constitución establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Entonces, todo lo que emane de esa constituyente no es válido.
Pero
esa constituyente designó a un nuevo fiscal general, según ellos, designado por la constituyente, a un nuevo contralor, a otros poderes, aparte de los magistrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unas autoridades que en el fondo no son reconocidas como tales. La comunidad internacional los desconoce también. Y
claro,
por eso reconoce
su sistema.
Exactamente, y reconocen en la actualidad como presidente encargado de la República a Juan Guaidó. Cuando el Tribunal Supremo y el encargado de la Fiscalía por parte de la Asamblea Nacional Constituyente pretenden procesar judicialmente a Juan Guaidó, deberían ceñirse al procedimiento que está en la Constitución. El único órgano, según la Constitución, para allanar o despojar a un diputado de su inmunidad parlamentaria es la propia Asamblea Nacional Democrática, y para allá jamás ha llegado una solicitud en este sentido, razón por la cual cualquier procesamiento que se haya hecho o que se pretenda hacer no tiene ningún carácter legal.
¿Cuál es la razón por la cual Juan Guaidó no está preso?
Yo creo que, bueno, el régimen lo está pensando muy bien porque goza del apoyo internacional y del pueblo venezolano. La gente, esto ha sido un fenómeno en momentos en que el país estaba completamente desanimado y que la gente en algún momento sentía que no había salida para esto. Aparece la figura de Juan Guaidó y, bueno, ha sido como una suerte de nueva esperanza para el pueblo venezolano y para salir de esto de una manera pacífica, constitucional y no traumática.
Pero no parece, decir, uno ve esta maquinaria de represión tan densa y tan sólida del oficialismo y no parece que le tuvieran miedo a nada. ¿Por qué habrían de tenerle miedo o precaución a Guaidó?
Pero bueno, evidentemente que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. En la práctica hemos visto, sí, ha habido una represión brutal contra la disidencia, pero esto ya tiene muchísimo tiempo. La prensa, quienes opinan distinto, quienes disientan, pues son perseguidos. Pero eso no quiere decir que el 80% del pueblo venezolano en este momento repudie lo que está ocurriendo aquí y que es una realidad que ya se ha transformado en una crisis humanitaria compleja en virtud de las violaciones a los derechos humanos que hay aquí, que ya a nivel internacional son considerados como crímenes de lesa humanidad. Entonces, no es cualquier cosa lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que todos esperamos que esta gente recapacitara y se fuera en paz y de verdad que dejar el camino pues a la gente que quiere venir a rescatar a este país y bueno, que el pueblo venezolano empiece a recobrar poco a poco lo que fue su nivel de vida y el respeto a sus garantías fundamentales que en este momento le son negadas.
¿Pero hasta dónde va a poder llegar Juan Guaidó siendo un presidente encargado, sí, con respaldo y reconocido por la comunidad internacional, con una presión interna, pero sin el control de las instituciones y sin el control del sistema económico?
Bueno, poco a poco, fíjense bien que él ha hecho un llamado para que el resto de los poderes públicos también se pleguen al respeto de la Constitución y trabajen con él en esta oportunidad en la reconstrucción de la institucionalidad en el país. Yo creo que si eso se da, pues veremos cambios en Venezuela muy pronto.
Ojalá, abogado, ese 80% que dice usted que repudia a Maduro, ¿de dónde sale esa estadística?
Caramba, de todas las encuestas que vemos en todas partes, de la encuesta de calle, cuando ustedes ven el país lleno de gente en unas manifestaciones en favor de Guaidó y de lo que está haciendo, que no habíamos visto en años en Venezuela. Yo creo que es evidente.
Pues eso dice Datanálisis, ¿no? También
lo dice Datanálisis.
Abogado, le agradezco mucho por estar acá, por explicarnos, por participar en Mesa Blu. De verdad, muchas gracias. Para Colombia es muy importante todo lo que nos explica.
No, y para mí es muy importante esta ventana para que el resto del mundo se entere de la realidad en Venezuela, de lo que está ocurriendo y de que hay un pueblo que está luchando por su libertad y por restablecer la democracia y la institucionalidad en lo que fue una de las democracias modelo de Latinoamérica. Pues nosotros queremos volver a hacerlo y queremos ser un país todavía mejor al que fuimos una vez que termine esta pesadilla.
Gracias, abogado.
Muy bien.
Vamos a hacer una pausa. Esto es Mesa Blu, edición callejera desde Caracas, Venezuela. Numeral Vanessa, pregunte en Venezuela. Los estamos leyendo. Carolina, preguntas.
Preguntas a esta hora, Vanessa. Dicen que si después de la operación Libertad, que se inició con ver nuevamente a Leopoldo López en las calles con Juan Guaidó, va a caer o está cerca o están contados los días de Nicolás Maduro, si hay comida en los supermercados, si hay medicamentos y que cómo está Caracas hoy.
Vamos a contestar todas esas preguntas al volver. Hacemos una pausa rápidamente. Regresamos en breve.
Hoy en Blu Radio.
Esta noche.